Blog de notas. Estamos prontos para dar inicio al ciclo de cuatro columnas sobre fotografía a cargo del área de foto y video del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la UDELAR. Le damos la bienvenida a la coordinadora del área, Sandra Marroy, junto a los docentes Alejandra Basigalupi y Joaquín Méndez. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos a participar de estos encuentros. Para nosotros es un gusto. Y una oportunidad además para poder contar un poco lo que hacemos en la licenciatura de fotografía, que está radicada en Bellas Artes. Es una licenciatura que empezó a funcionar, justo hoy revisando un poco la historia, estaba mirando que la licenciatura de fotografía, junto con las licenciaturas diversificadas, empezaron a funcionar a partir del año 2004, o sea que llevamos como 17 años ya de trabajo en la licenciatura, lo cual parece un montón. Y bueno, un poco contarles quiénes somos. Digamos, bueno, yo soy Sandra Marroy, en este momento soy la coordinadora del área, y estamos acá, digamos, en representación del área, pero somos un grupo docente en el que está Alejandra Basigalupi, que es profesora adjunta de... que se desempeña en el quinto año de la licenciatura de foto. Alejandra egresó como licenciada de fotografía, que se formó en la Escuela de Bellas Artes, después realizó un máster de proyectos fotográficos en LENS, la Escuela de Artes Visuales de Madrid, y posteriormente una especialización de fotografía contemporánea. Después tenemos a Joaquín, que es un... licenciado de fotografía reciente, vamos a decir, o sea, estrenando el título. Trabaja como asistente en el cuarto año de la licenciatura, y bueno, su interés básicamente está en los procedimientos alternativos fotográficos y en el trabajo, digamos, y en el desarrollo de la mistura entre la fotografía analógica y la fotografía digital, ¿no? Bueno, después hay otros docentes del equipo, como Liliana Molero, Mariana Imov, Stephanie Ferreiro, Santiago Salazar, Jonathan Miñot, Diego Carrera, y creo que no me estoy olvidando de nadie, por las dudas, ustedes me chiflan ahí. Bueno, el área básicamente... digamos, la oferta educativa que nosotros proponemos para los estudiantes que tengan interés en cursar la licenciatura de fotografía, trabaja y nos proponemos, y es un desafío que contemplamos, el poder desarrollar el lenguaje fotográfico en lo que tiene que ver con la fotografía analógica y la fotografía digital. En estos momentos, supongo que para todos es bastante conocido también que lo que tiene que ver con la fotografía analógica, tenemos como algunas situaciones un poco complejas que tienen que ver con los insumos y que tienen que ver con las posibilidades de que esos insumos lleguen al país. Pero bueno, dentro de esas situaciones complejas que tenemos, para el área sigue siendo importante conservar los procedimientos analógicos y que los estudiantes puedan trabajar en esos procedimientos analógicos y puedan desarrollar sus propuestas artísticas y sus propuestas estéticas también desde los procedimientos analógicos y los contemplen como una posibilidad más a la hora de pensar en los proyectos artísticos que quieren desarrollar, ¿no? Entonces, es un desafío que nosotros nos proponemos y batallamos para continuar y seguir adelante con eso. Y entonces, digamos, cuando empezamos a armar estos cuatro encuentros de qué íbamos a hablar y qué íbamos a contar un poco en estos espacios, nos parecía importante comenzar este espacio de hoy con la participación de Joaquín, hablando un poco de la importancia que tienen hoy los proyectos fotográficos analógicos, que bueno, que de repente para algunos es algo que que de repente ya fue, ya pasó, pero para el arte contemporáneo es algo que es una posibilidad bastante concreta, y muchos de los artistas que trabajan hoy por hoy en el campo de la fotografía lo toman como una situación a desarrollar, a trabajar y a poder profundizar, ¿no? Entonces, bueno, digamos, yo lo dejo un poco a Joaquín, digamos que va a traer algunos artistas que nos interesan y que están trabajando en lo analógico para que pueda desarrollar ahí el tema.
Buenísimo. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. La idea justamente es eso, charlar de la fotografía analógica hoy en día, en qué anda en el mundo y sobre todo también en nuestro país. Y algo que comentó Sandra es que la fotografía analógica sigue estando muy vigente. Tuvo un pequeño descenso, digamos, en la primera etapa de la fotografía digital, que incluso empresas grandes como Kodak bajaron su producción casi al mínimo, pero ahora hay como un resurgir, sobre todo de la película analógica, que es lo que mantiene vivo las cámaras, porque sin esa película no tenemos fotografía analógica. Entonces, también la idea era charlar para nosotros como área la importancia que le damos a la fotografía analógica. Nosotros en el primer año de la licenciatura, bueno, este sería el segundo año que estamos de manera virtual, lo cual es muy complejo para nosotros poder adaptar un curso práctico y con gran contenido analógico a lo virtual. Lamentablemente la parte de laboratorio es imposible hacerla porque no hay protocolo que banque metamos en un cuarto oscuro a revelar todos juntos, compartir los materiales. Entonces hemos tenido como pequeñas adaptaciones y premisas que hemos mantenido. Una de las que mantenemos, por ejemplo, que hoy, ahora estamos en eso, es la fabricación propia por parte de los estudiantes, que cada uno fabrique su propia cámara oscura. La cámara oscura, comentamos brevemente, que es un fenómeno óptico que se forma, es natural, se forma de manera natural en varios lados, pero también podemos crear el artefacto, digamos. Lo único que precisamos es un espacio oscuro donde la luz ingrese por un orificio. En la pared opuesta a ese orificio se va a formar la imagen opuesta del exterior. Entonces, como primer premisa y primer acercamiento a esa, cómo se forma la imagen, cada estudiante arma su propia cámara. Y a través de, bueno, ahora es por Zoom, tenemos como pequeñas encuentros, en donde vemos esa imagen y charlamos de cómo se forma. Esa es como la parte básica, la formación básica de la cámara fotográfica. Uh-huh. Es antes de que se inventara la fotografía analógica y las películas que hoy mencionamos recién, antes se utilizaba la cámara oscura. Los pintores lo utilizaron años para hacer croquis de posteriores pinturas. Entonces, creemos que mantener eso es importante porque es un primer acercamiento como de forma natural y seguimos teniendo los principios básicos de la fotografía. Además que nos permite estar en todo el proceso de la fotografía, desde el armado de la cámara, la toma fotográfica, el revelado y el copiado. Toda aquella persona que tuvo una experiencia en el laboratorio es una experiencia casi mágica cuando tiramos ese papel al revelador y aparece esa imagen, por más que lo hiciste millones de veces, sigue siendo una experiencia única ver esa imagen aparecer. Y con esa incertidumbre de no saber si puede salir, ¿no? Si hice todo bien, si lo tengo que volver a repetir, es un ejercicio también de pensar la fotografía desde otro lugar. No disparo a lo loco de manera digital, que es súper válido, sino que ya pienso mejor esa fotografía que voy a hacer. Claro. Entonces la idea también era charlar justamente como fotógrafas y fotógrafos contemporáneos que decidieron utilizar esta cámara oscura, que es como el principio básico de la fotografía, para realizar a lo largo de su carrera. El primer ejemplo es Abelardo Morel. Abelardo es un fotógrafo cubano, nace en La Habana en 1948, y en 1962 se muda a Nueva York junto con su familia. Justo ahí estamos hablando de que estaba la crisis de los misiles en Cuba, era una situación política bastante compleja, entonces su familia decide mudarse, y ahí en una entrevista él cuenta que tiene como sus relaciones con las ventanas, que si hablamos de relaciones con las ventanas es medio raro, pero él cuenta que estando en Cuba no salía mucho a la calle porque él no sabía, estaba todo bastante complejo, entonces miraba su mundo a través de la ventana. En Cuba, en La Habana, vivía en un barrio muy iluminado, cerca de la playa, Entonces, su mundo, que era un niño en ese momento, era a través de esa ventana. Una vez que se muevan a Nueva York, se muevan a un apartamento de subsuelo, donde solamente tenían dos ventanas que daban a la calle, pero ya su relación con ese mundo, con esa ventana, era distinta. Ya tenía que mirar hacia arriba y veía los pies de las personas que pasaban. Esto es, está bueno comentarlo porque básicamente después toda su carrera va a trabajar con ventanas. Es justamente lo que va a hacer es fabricar cámaras oscuras en distintas partes del mundo, en distintas habitaciones de hoteles, de casas. Lo que va a hacer justamente es eso. Entra en una habitación, taponea esa ventana y le deja hablar solamente un orificio por donde entra la luz. En la pared opuesta se forma la imagen del exterior. Y él simplemente lo que hace es situarse del lado de la ventana y fotografiar esa imagen invertida que se forma del otro lado. Esa experiencia cuenta que lo hizo al principio con un grupo de estudiantes, él ya siendo docente de fotografía, decide armar una cámara oscura para explicar ese fenómeno. Y después se da cuenta de que puede hacer una serie a partir de eso. Entonces, en 1991 es la primera cámara oscura que convierte en su propio apartamento. Y a partir de ahí no paró. Realmente formó cámaras oscuras en todas partes del mundo. Al principio registraba esas imágenes de manera analógica, y entonces dice que tardaba entre 4 y 8 horas de exposición, justamente por utilizar película analógica, pero hoy en día ya lo hace con cámara digital, a lo cual los tiempos ya son mucho menores, son 4 minutos, andan la vuelta. Y a lo largo de su carrera también fue modificando esa cámara oscura, le fue agregando lentes, lo que permite una mayor definición de esa imagen, fue agregando espejos para rotar esa imagen, y su último trabajo es una carpa. Él utiliza una carpa a modo también de cámara oscura, lo que le permite es ir por distintos lugares del mundo y plantarse, por ejemplo, en el Central Park o en diferentes parques. La primera cámara oscura de carpa que hace es en el medio de un desierto. Entonces lo que hace es arma su propia carpa, el estenópolo lo tiene arriba, pero a través de un espejo 45 grados proyecta esa imagen en el piso. Y es ahí en donde fotografía. Entonces él explica que además de habitar el espacio protagonista doblemente, porque tiene la imagen de ese lugar y a su vez el suelo de ese lugar en la imagen. Entonces, si pasan por su página web, van a ver extenso trabajo que tiene, y eso es algo muy interesante, porque cada toma es única, porque cada lugar es único. Ese es acerca de Abelardo, que como fotógrafo en realidad tiene un montón de trabajos. Las cámaras oscuras es como lo más conocido de él. Y después, otra fotógrafa referente se llama Vera Luther. Ella es alemana, nace en Alemania en 1960, ahí se forma como escultora, y en 1993 se va por una beca, de 9 meses a Nueva York. En principio eran 9 meses y se terminó quedando ahí el resto de su vida y haciendo su obra ahí. Ahí, justo, la historia es más o menos parecida. Alquila, siendo estudiante, un apartamento en el centro de Nueva York, y lo primero que queda maravillada es con las vistas que tiene en ese apartamento. Empieza a estudiar fotografía y también una de las premisas era hacer una cámara oscura. Entonces decide formar una cámara oscura en su propio apartamento. Taponea todas esas ventanas, les hace agujeros a todas las ventanas y se proyecta la imagen en el interior. La diferencia con Vera es que ella utiliza papel fotosensible. Entonces, la imagen que se forma la capta a través de materiales analógicos, generando un negativo. Desde un principio ella trabajó con negativos, que es papel fotográfico, es un papel fotosensible de metro por metro y medio. Tienen unas dimensiones bastante grandes. Y lo que ella decía es que lo que encontró en esa experiencia es que la ventana, ese agujero, es lo que ella podía ver, que lo maravillada que estaba de esa ciudad, y el papel justamente lo que permitía era fijar esas imágenes. Y ahí descubrió un nuevo lenguaje, y a partir de ahí se dedicó a la fotografía. Y lo interesante de ella es que utiliza solamente los negativos, es una fotografía única, no lo pasa a positivo. Su obra es esa, la fotografía única en negativo y de gran tamaño. Y con ese concepto armó cámaras oscuras en todas partes del mundo. Tiene una especie de cámara que es como una especie de contenedor chico de chapado en madera que lo coloca con grúas en diferentes partes de lugares. Hizo en la Galería de Berlín, lo colocó en Venecia. Claramente estamos hablando de una fotografía y una cámara sencilla en cuanto a la esencia de la fotografía, pero en una planificación realmente grande y extensa. Cada toma le lleva meses de planificación y también los tiempos de exposición son largos. Entonces lo interesante es que ella habita esos lugares realmente y habita su propia cámara, porque ella se mete dentro de su cámara y fotografía a través de esa cámara. Y una de las obras interesantes que hizo fue en Egipto. Quería fotografiar las pirámides y los monumentos históricos del lugar, pero la fotografía profesional estaba prohibida, no podía utilizar cámara. Entonces claramente no podía plantar su cámara. Entonces lo que hizo fue adaptar una maleta de viaje y la convirtió en una cámara. Justamente agarró una maleta, le hizo un agujero, le colocó el papel adentro y fotografió las pirámides. Y su obra realmente es sumamente interesante. Esa es una de las obras más chicas que tiene porque la tuvo que adaptar al tamaño de una valija. Y su último trabajo, el más reciente, es en el LACMA, es en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en donde hizo una residencia, montó su cámara, que es como una especie de contenedor, fotografió de diferentes lugares, e intervino una sala del museo. Lo mandó a construir, junto con la gente del museo, una habitación, una pared dentro de esa sala, camuflada. Entonces la gente no se daba cuenta que realmente estaba siendo fotografiada. Parecía una pared más de museo. Entonces ella, al tener tiempos de exposiciones tan largos, realmente las personas y los objetos en movimiento no quedan registrados. Quedan solamente las pinturas y las esculturas. Sin embargo, ella comenta que es una foto que está sumamente cargada de presencias, aunque no hayan quedado las imágenes. Pasaron millones de personas en su galería, varios autos porque se ven las ventanas al exterior, sin embargo lo que queda son las cosas que quedaron estáticas en el tiempo. Entonces tiene un concepto también muy interesante, volviendo a la sencillez de la cámara, entre comillas, ¿no? Y por último, no sé cómo estamos de tiempo, este era mi gran temor.
Sí, vos dale. Sí.
Sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Y el último ejemplo, como para redondear, es el de Brendan Barry. Él es un inglés y él se define como fotógrafo, educador y constructor de cámaras. Básicamente, él la pregunta que se hace es, bueno, ¿qué es lo que se precisa para construir una cámara de fotos? Preciso un lugar oscuro, una entrada de luz, por donde la luz ingrese, y un material fotosensible. Entonces, bajo ese concepto, fabricó infinidad de cámaras, utilizando elementos totalmente distintos. Si tienen la chance de ver su Instagram o la página, van a ver que tiene cámaras hechas con televisores de tubo, con una horma de queso, con una calabaza, con un acordeón. Entonces, él tiene más un perfil educativo, porque a su vez tiene un contenedor que lo transformó en una gran cámara oscura y laboratorio, y una caravana. Entonces, lo que le permite es moverse con facilidad a distintos lugares, y sobre todo tiene mucho trabajo con escuelas de fotografía y escuelas normales, por decir de alguna manera, en donde invita a las personas a habitar esa cámara, a posar para la fotografía y revelar su propia imagen. A diferencia de los anteriores, obtiene el negativo y después lo pasa a positivo. Por lo tanto, la gente puede asociar más esa imagen y verse su retrato, digamos. Nunca tuve un ídolo de mi niñez ni de mi adolescencia, pero claramente hoy en día es Brendan Barry.
Y algo, Joaquín, que me decían por interno, en realidad, gente que te conoce, es que te preguntara a vos por el revelado con químicos alternativos.
Bueno, es un mundo que es como ahora, viste, que estamos con los test. Si hacemos el test de lo analógico, varios vamos a dar positivo, y sobre todo en esa búsqueda de lo alternativo. Uh-huh. Algo mencionó Sandra de que a veces se nos hace complicado conseguir los químicos óptimos o los que sabemos que funcionan. Entonces, por un lado es una desventaja y por otro lado es una ventaja. Acá en Bellas Artes hizo que nos juntáramos varios en interesados en eso y nos impulsó a buscar justamente alternativas. Hay mucha información en internet y realmente se puede hacer reveladores a base de café, se llama cafenol, es muy conocido. Hicimos reveladores con base de yerba, a base de vino, a base de paracetamol, que es una droga muy conocida y muy conocida, uh-huh. Se puede hacer un revelador y realmente todo funciona. Incluso se pueden hacer fijador, que es otro químico que se utiliza para fijar esa imagen, con agua y sal. Entonces, uh-huh. Es como un montón de alternativas que están realmente a la mano y funcionan muy bien. Y si también le sumamos que la construcción de cámaras en sí es muy sencilla y tan diversa al mismo tiempo, utilizamos esos elementos que mencionamos de un espacio oscuro, una entrada de luz y un material fotosensible, podemos hacer con una lata, una habitación, realmente es infinita la posibilidad y la manera de experimentar con la fotografía analógica. Que es parte de lo que permite ese tipo de fotografía, formar parte y poder meter mano en toda parte del proceso. Que ya la fotografía digital, hay alguna parte que queda ahí adentro de la cámara que no podemos...
Lo acorta en realidad también, ¿no?
Sí, son procesos totalmente distintos y súper válidos. Sí. Incluso hay procedimientos en donde la fotografía analógica y digital se comunican. Podemos imprimir una imagen en un acetato de manera digital y ahí estamos generando un negativo, por ejemplo, para utilizar en un proceso analógico. Uh-huh. Entonces, son dos experiencias totalmente distintas. Nosotros desde el área de fotos siempre vamos a mantener nuestro corazón y todas las energías, aunque últimamente estemos todos en contra, de mantener ese espacio y ese laboratorio. Otra realidad...
Bueno, sí.
¿Cómo?
No, adelante, perdón.
No, que la realidad es que nuestro laboratorio empezó a achicarse cada vez más a medida de que la gente lo utilizaba, ¿no? Y terminamos en un laboratorio mucho más reducido, pero ahí está presente y le estamos metiendo cariño para que siga estando y para que ojalá, si es posible este año, volver a utilizarlo. Esta es la segunda generación de estudiantes que tenemos prometido por lo menos revelar un rollo. Formar una especie de, no sé, ojalá tengamos un contenedor o una especie de cámara minutera para encontrarnos en una plaza igual y poder tener una experiencia al menos de revelar algo. Porque consideramos que es importante ver aparecer esa imagen y vivirla. Aunque capaz que después en el correr de la carrera no utilicemos más la fotografía analógica, ¿no? Pero por lo menos arrancamos esa carrera con una base material y tangible, que nos hace entender después de otra manera.
Uh-huh. Joaquín, Sandra y Alejandra, muchas gracias por esta primera edición de la columna de fotografía aquí en Comunidad UDELAR.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos para el último bloque.
Burro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.